Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Esta semana ha comenzado la primavera, aunque no nos lo parezca. Un tiempo de temperaturas más cálidas, donde la luz del sol va dejando atrás las largas y frías y oscuras noches y lunas de invierno. Este equinoccio nos descubre y desnuda de bufandas y gorros, dejando ver el rostro, la mirada y la sonrisa amable para compartir con quienes nos cruzamos cada mañana. Despierta la simiente de su letargo, dejando ver el verde en todos los campos, cantan los jilgueros en cada amanecer, despertando el nuevo día. Las flores nos inundan con su colorido, plazas y valles, y nosotros, cual cristianos somos, caminamos por este tiempo de cuaresma en búsqueda de una plena y verdadera conversión al encuentro del Señor. Todo pasa y todo queda, nos recordaba Machado. El invierno va pasando y la primavera nos visitará. Seamos nosotros, los cristianos, un vivo ejemplo de una primavera permanente, llevando el mensaje que Dios mismo nos regaló. Tarde de viernes desde los estudios centrales de COPE Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito.
No te ates a nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar. Que no hay excusa alguna para no servir a los demás. Siempre sonriente sin dejar a la queja entrar. Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar. Que si llevas la cruz a cuestas no se tiene por qué notar. Que si esta no es nuestra liga, entonces ¿a qué te quieres aferrar? Entrégate hasta el extremo, empápate de esta fuente inagotable, infinita.
Y empezábamos con un grupo muy conocido, con Hakuna. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Marta, buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
Bueno, de vuelta en nuestra ciudad, ¿cómo llevas estos meses? Un poco cansado de lluvia, ya me lo decías antes de comenzar, ¿no?
Pues un poquito, claro. Pero bueno, vamos a ir manteniendo la esperanza en este año jubilar porque de momento marzo está marceando. Déjalo, porque hay veces que dicen que cuando marzo mallea, mayo marcea. Entonces, bueno, pues vale, que haga lo que tenga que hacer. Siempre ha sido marzo un poco revuelto, ¿eh? Marzo ventoso.
Abril lluvioso.
Sacan a mayo, pues lo que has dicho tú en la entradilla.
Florido y hermoso, que nos lo dice también Marta Santiago en el control de sonido. Esperemos que en mayo los niños de esas primeras comuniones puedan disfrutar de sus días tan importantes para ellos y para las parroquias. Y es que vamos retomando la actividad y de catequesis, de catequistas, queríamos hablar esta tarde. Fernando, no sé si has podido tener algún encuentro desde que has vuelto y has retomado esta actividad, este cargo, ¿no? O esta carga.
Bueno,
o servicio, más
bien. La verdad es que en Manuel, que es el sacerdote que está en Ayllón, es el que me ha sustituido durante este tiempo que estuve fuera, y él ha sido con el equipo el que han estado sacando adelante las actividades del Secretariado de Catequesis. Y ahora, pues, hasta nueva orden, pues me he incorporado, y entre todos hemos preparado pues este encuentro, que es el encuentro diocesano de catequistas, pero claro, en el marco del año jubilar, con lo cual podemos titularlo este año o jornada jubilar del catequista, de los catequistas.
Es el próximo día 29
de marzo.
29 de marzo están convocados todos los catequistas de la diócesis. Me imagino que no hay un sondeo de qué número podemos tener de catequistas, ¿no?
Pues todavía no sabemos. Otras veces hemos hablado en estos estudios y yo creo que también en este programa de la situación real de nuestras catequesis. Si estamos pasando por un momento difícil en cuanto a vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, también hay como un cierto déficit y una cierta crisis vocacional en el ámbito de lo cristiano y del compromiso, y por lo tanto también hay esta pequeña crisis. ¿Por qué digo esto? Pues porque las catequistas, porque es el número que y son señoras, casi todas son mujeres las que están ejerciendo este ministerio tan bonito, pues ya van cogiendo sus años. Entonces, ¿cuántos catequistas van a venir? Pues no se sabe. Vamos a ser optimistas, y como es año jubilar, pues no vamos a perder la esperanza. No sé, si venimos 40, 50 catequistas, pues será bonito, ¿no? El encontrarnos, reflexionar, orar y disfrutar y compartir ese día como evangelizadores, como aquellos que anuncian a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, el anuncio de Jesucristo.
Bueno, pues nos puedes contar en qué va a consistir este día, porque sí que creo que tiene algunas novedades importantes, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir que este encuentro se está teniendo habitualmente en distintos arciprestazgos y esta vez pues toca en Segovia, en la ciudad. Y entonces vamos a comenzar a las 10:30 de la mañana en la Casa de Espiritualidad, que todo el mundo se sitúa perfectamente dónde está. Ahí vamos a tener un momento de acogida para cuando ya nos vayamos situando, vamos a tener un rato de oración para ofrecer al Señor la jornada, para encontrarnos con Él, para compartir la fe juntos en torno a Cristo, que es el primer catequista, el primer evangelizador. Después del momento de oración, tendremos con nosotros a nuestro obispo, don Jesús, que a todo lo que le pedimos que vaya, él va. En cuanto yo le dije y le propuse, pues automáticamente nos dijo que contáramos con él. Y entonces va a tener una ponencia sobre esto que es tan actual, que es el primer anuncio. El primer anuncio para los oyentes, ¿qué es esto del primer anuncio?
Llevamos escuchando esto del primer anuncio mucho tiempo, seguimos ahí, Fernando.
Claro, pero es que es una realidad. No podemos dar nada por hecho. El primer anuncio está diciéndonos que no podemos anunciar a los niños, adolescentes y jóvenes como si ya tuviesen un armazón, un esqueleto formado, y no lo tienen. No lo tienen porque en otros momentos de la historia, desde pequeñitos, ha habido un primer anuncio
en casa,
en la presencia continua en la parroquia. Pues como ha sido nuestro caso, que siempre hemos estado participando de la vida parroquial y desde pequeñitos hemos ido escuchando, interiorizando y asumiendo el anuncio del Evangelio. Ahora no.
Entonces, tener a Jesús como amigo.
Claro, entonces ahora hay que, no se puede dar nada por hecho y hay que partir, por así decirlo, de cero. Y si no de cero, de
0,5, venga, dale sí, un poquito de tregua, Fernando, sí, que estamos sí, en el año jubilar de
claro,
la esperanza.
No, pero bueno, yo creo que es un dato, bueno, pues que nos tiene que animar y saber de dónde partimos. Es bonito anunciar también. Es bonito también anunciar a quien nunca ha escuchado hablar a fondo de Jesucristo. Pues don Jesús, nuestro obispo, tendrá esta ponencia sobre las 11:15 aproximadamente, sobre este título tan sugerente, el primer anuncio. Después de este momento y de dar paso a que los catequistas que estén puedan preguntar, puedan compartir, pues iremos peregrinando desde la Casa de Espiritualidad hacia la catedral. Y ahí sí, entraremos en el templo jubilar y participaremos de la Eucaristía, que evidentemente va a estar presidida por don Jesús, por nuestro obispo. Aquí, cuando decías que había novedades, aquí pues sí que subrayamos que van a participar animando a la celebración de la Eucaristía este grupo Jacuna. Nos han dicho que va a venir un grupo numeroso y que, bueno, pues van a estar con nosotros compartiendo los cantos, y compartiendo pues la alegría que tienen porque es un grupo y un coro muy joven. Después de la celebración de la Eucaristía, pasaremos de nuevo a la Casa de Espiritualidad, donde vamos a comer. Vamos a comer todos juntos. Habitualmente llevamos comida para compartir, cada uno lleva, pero esta vez no. Esta vez...
Bueno, hay posibilidades, también la casa lo permite, ¿no? El hecho de estar en Segovia capital, la casa que tiene ese servicio, pues siempre facilita a los grupos
Efectivamente, pero en esta ocasión sí que veíamos la importancia de que fuese el secretariado el que tuviese un detalle con los catequistas y les invitase a comer. Va a ser una comida sencilla, pero bueno, yo les estoy diciendo a las catequistas...
No es tanto la comida, sino el compartir.
Les estoy diciendo a las catequistas de mi parroquia que ese día no tienen ni que hacer comida ni que fregar. Entonces, bueno, pues mira, vamos a compartir la comida para después de comer, pues sí que estaremos otra vez con el grupo Hakuna y tendremos... pues un rato para compartir con ellos una pequeña velada musical, hasta las 4:30, porque después los compañeros sacerdotes tendrán que salir corriendo para irse a los pueblos a celebrar la misa vespertina del domingo, etcétera. Y aquí concluiría esta jornada y este encuentro de jubilar de catequistas.
Bueno, pues espero que nos vengas a contar luego ya lo que será el aula de verano y nos digas cómo ha resultado este encuentro de catequistas. Esperemos que la lluvia se haya retirado para hacer esa peregrinación sin lluvia, Fernando, y desearos, bueno, pues un bonito encuentro. Muchas gracias, Fernando.
Si llueve, pues al mal tiempo buena cara, con paraguas, ¿qué se va a hacer? Gracias.
El próximo miércoles se presenta en la librería diocesana el título La lectora de Becker, a cargo de su autora, Maite Esteban, a quien recibimos. Muy buenas tardes, Maite.
Buenas tardes, encantada.
Bueno, autora de otros títulos, como Detrás del cristal, con el que saltas al mundo editorial desde ese mundo digital, y otro sobre un tema tan de actualidad como son las redes sociales y su acoso, que lleva por título Fecha de caducidad. Y esta vez nos presentas un libro muy distinto, una novela costumbrista ambientada en Segovia. Pero antes de descubrir lo que es la novela de la lectora de Becker, podríamos hablar de quién es Maite Esteban, quién es, qué le motiva a escribir y desde cuándo escribe.
Pues bueno, soy alguien que ya tiene una edad, tengo 55 años y llevo escribiendo desde que tenía 10. Encontré en la escritura una manera de diversión, empecé escribiendo muy pequeña y me divertía mucho contando las historias que yo no encontraba en los libros que leía. No teníamos tanto acceso a bibliotecas y libros en aquella época, entonces bueno, yo me escribía mis propias historias. Y bueno, pues después de una pausa larga de un montón de años, descubrí el mundo de la autoedición y dije, bueno, ¿por qué no intentarlo? Y a raíz de publicar Detrás del cristal yo sola, Ediciones B me contactaron y acabé publicando en editorial. El siguiente paso fue que quedé finalista en el HQN, que es un certamen de la editorial HarperCollins, y bueno, llevo con ellos publicando desde 2015.
Bueno, una gran trayectoria ya como escritora. Nos centramos ya en Segovia y en esta lectora de Becker. ¿Por qué eliges Segovia?
Bueno, pues porque yo llego a Segovia con 27 años para vivir en la provincia, para quedarme ya siempre, y yo me enamoro de la ciudad. Yo creo que es una ciudad que te pide a gritos que le cuentes una historia. También había leído El itinerario sentimental de Julia María Otero. Me había fascinado lo que contaba de la ciudad y estuve durante muchos años rumiando la idea de escribir una novela de Segovia. Lo que pasa es que primero hice un rodaje con las demás para aprender a escribirle la historia que Segovia se merecía.
Y aquí la tenemos con nosotros. ¿Qué época queda reflejada en esta novela?
Pues es una ficción histórica que transcurre entre finales del 19, empieza en 1886 con el fin de la epidemia de cólera, y 1902, que es el año central, entre las fiestas de San Juan y San Pedro. Y narra una historia que mezcla amor y tragedia en una ciudad de provincias.
Nos hablas de que tiene ficción, pero también hay una parte de verdad y una parte de realidad en esos personajes, en algunos de ellos.
Claro, los personajes son un reflejo de los tipos sociales que se mueven en la ciudad en aquella época. Los utilizo para que la ciudad se convierta también en un personaje. Y de hecho Segovia murmura, Segovia critica, Segovia se comporta como se comportaría un personaje con respecto a los demás. No solo es el escenario, sino que también está viva.
¿Qué zona de Segovia recoges?
Pues la novela arranca en Santa Eulalia, en el barrio de los Jornaleros, y arranca ahí porque hay una misa de difuntos por las personas que han muerto en la epidemia de cólera. Y es ahí porque parte de mis protagonistas son artilleros. Después, casi toda la trama transcurre en lo que es intramuros y los personajes se mueven por toda la ciudad.
¿Qué importante es la Academia de Artillería para Segovia?
Por supuesto, la Academia de Artillería, o sea, los tres pilares de Segovia son la Academia de Artillería, la Catedral y ese otro mundo de la sociedad segoviana. Entonces, yo no podía escribir una historia en la que no apareciera la Academia.
Una historia que podemos leer, pero que también la podemos pasear y vivir. ¿Cómo han sido esos paseos y si tenemos alguno a la vista, Maite?
Pues yo me lo he pasado fenomenal contándole a la gente en los lugares exactos donde yo he recreado esa historia de Ana, Mateo y Alvarito. Y bueno, han sido en noviembre y hace unos días, en febrero. De momento no tenemos planificada otra ruta, pero sí que como no paro de ir a clubs de lectura, bibliotecas, librerías, estamos pensando que, bueno, pues para cuando haga mejor tiempo, pues pondremos otra ruta. Pues para volver a reunirnos y no hace falta ir a ninguna parte, son rutas gratuitas en las que yo acompaño a los lectores y probamos los merlitones que estoy descubriéndole a muchos segovianos que existe ese postre.
Anda, pues es la primera vez también que tengo conocimiento de ello.
Pues es una cosa que me llama muchísimo la atención porque sí que están en las pastelerías segovianas, por lo menos en la Plaza Mayor. Y cuando hago la ruta, la gente me dice, pero esto es de aquí, esto existe, no lo habían probado. Y están ahí. Es el postre que hace una de los personajes.
Eso es uno de los proyectos de futuro, volver a esos paseos cuando el tiempo vaya acompañando un poco más. ¿Algún otro proyecto, Maite?
Bueno, pues de momento estoy sin parar con esta novela. También sigo con presentaciones de otra de mis novelas, de La colina del almendro. Y terminando una ficción histórica que está ambientada en Nueva York, en La ley seca, que tiene que ver con La colina del almendro. Y tengo otra terminada que transcurre en un pueblo imaginario que he creado de esta España vaciada en la que vivimos, que se llama Grimiel. Pues está tratado en tono de comedia, pero yo hablo de todos estos problemas que tenemos, de la despoblación, de pues que nos estamos quedando sin recursos, que la gente joven se nos va. Lo hago con mucho humor, pero si vas leyendo las novelas desde la primera, que tiene 10 años, hasta la última que he escrito, pues cada vez hay menos bares, cada vez hay menos gente, cada vez la gente es más mayor. Entonces, sí, es una manera un poco de comedia de reflejar este mundo que se nos está quedando en las zonas rurales.
Conoces muy bien las zonas rurales porque vives en ellas. Me imagino que quedará, que podremos disfrutar de cómo plasmas en esa comedia esa realidad de nuestros pueblos.
Sí, intento hacerlo siempre desde ese punto de vista del humor porque creo que es un problema tan serio que si no nos lo tomamos un poco con humor acabaríamos llorando. Nos estamos quedando sin recursos, nuestros hijos estudian y se van y yo no veo que haya una solución rápida a cambiar esta tendencia.
Pues es verdad que la tendencia no es sencilla, cambiar esa inercia que llevamos en los últimos años. Maite, estaremos encantados de ponerte rostro el próximo miércoles en la librería diocesana. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y encantada.
Un saludo.
Un saludo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia, hablando de Rafael Matesanz. Con nosotros está Antonio. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, coincidiste con Rafael Matesanz como profesor de religión. ¿Qué recuerdos de aquel trato y qué sensaciones te trae?
Bueno, ya estos recuerdos se van quedando atrás, pero sí que son recuerdos muy cálidos. Él estaba quizás en la parte ya final de su recorrido profesional, yo estaba empezando, y veía en él, pues eso, el perfil de alguien que va más allá de lo que es dar una charla en una clase o ceñirse a un programa. Era un perfil humano, cálido, entrañable, siempre con la sonrisa en la boca, entre compañeros, pero luego por referencias que me llegaban de otros alumnos que él tenía, pues coincidían. O sea, era un hombre igual dentro del aula que en una reunión de compañeros que en cualquier otro sitio.
También, como decías, has tenido la oportunidad de compartir con antiguos alumnos que después han sido profesores. ¿Qué recuerdan de su experiencia y de su trato en las aulas?
Sí, pues como bien dices, hay algún compañero que he tenido la suerte de encontrarme en estos últimos años, que fue alumno suyo, y comentando, pues hombre, recordando, trayendo un poco juntos estos detalles de don Rafael, coincidíamos en que él era el profesor este tipo maestro de antes, ¿no? Que se acercaba a la persona, que te deja un pozo, no tanto por lo que te ha enseñado de teórico, sino por su forma de ser, su forma de tratarte. Entonces, estos compañeros que yo me he encontrado, profesores, veíamos que esas huellas también nosotros como educadores hemos intentado, a veces sin saberlo, pues imitarlo, ¿no? Llevar un poco a la práctica docente cada día, más allá de leyes, más allá de programaciones y de lo que
de contenidos, ¿no?
Eso es. Sabemos que eso es lo que al final va calando, ¿no? Más que lo que decimos, pues a lo mejor cómo lo decimos, cómo nos acercamos, cómo estamos presentes. Y eso don Rafael era un maestro, ¿no?
Quedó plasmado en su poesía, va quedando más plasmado sus distintos ítems de caminar, de su existencia, ¿no? Hemos visto su pueblo, hemos visto la enfermedad. También ha quedado plasmado lo que es su paso por el instituto, el cariño con el que hablaba a los alumnos, el respeto que le tenían esos alumnos y también incluso compañeros. Uh-huh. ¿Nos traes algún soneto? Si sí, no me equivoco, ¿no?
Sí, sí. Pues aquí tengo un soneto con el que él respondía cariñosamente, es casi su despedida como profesor, a todas las generaciones de alumnos que durante 32 años habían pasado por sus aulas y que cariñosamente le llamaban el gozo. Y entonces él, en un guiño muy simpático y muy certero, yo creo, dedicó este poema que voy a leer a continuación como un gran abrazo a todos esos alumnos. Dice así: gracias, alumnos, por haber sabido leer en mi existencia sin rebozo. Me conocéis, joviales, por el gozo, y a este gozo ponéis un apellido. Un apellido pleno, concluido, carente de tristeza y de sollozo, libérrimo y azul, radiante trozo del cielo despejado y poseído. Pues lámpara me sé, la fe me habita, y camino feliz hacia la cita con el amor, desde el amor más denso. Cuando hablo, reboso mi equipaje de sonrisas abiertas, sin celaje. ¿Cómo no voy a ser el gozo inmenso?
Bueno, la verdad es que los alumnos supieron captar lo que él transmitía, no con sus contenidos, sino con su forma de vida.
Sí, así es.
Y también alguno de los compañeros, en este caso uno de los conserjes que estaban, sí, en este Mariano Quintanilla, ¿no?
Sí, un poco también como dato de su humanidad, ¿no? De esta persona que yo creo que supo ver en todos los compañeros, no solo docentes, sino también este personal a veces tan sencillo y discreto, que es tan importante su labor, ¿no? En todos los centros, en todos los sitios. Entonces, en la despedida de una de estas personas, se llamaba Emilio, le dedicó un poema largo del cual les traemos este fragmento, si te parece. Uh-huh. Tú, doctor en servicio y eficacia, archivo personal de documentos, solución de problemas democráticos, sendero fiel para orientar perdidos en la selva de tanto papeleo.
Ya era premonitorio lo del papeleo.
Exacto.
Bueno, Antonio, con esta sonrisa y con este soneto dedicado a ese conserje del Mariano Quintanilla, finalizamos esta entrevista de Rafael Mate Sanz este mes de marzo. Gracias, Antonio.
Muy bien, gracias a ti.
Hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia en Segovia. Les dejamos con Mediodía Cope, con todo lo que te interesa, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.